Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Emergencia nacional por opioides, declara el presidente Trump. Entran en vigencia nuevas medidas para viajeros hacia Estados Unidos. A la luz pública, secretos mejor guardados del asesinato de John F. Kennedy. La ONU no baja la guardia ante nuevas denuncias por violaciones a libertad de expresión en Venezuela. Y un nuevo aire para dar mejores notas.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
El presidente Donald Trump declaró la crisis por el consumo de opioides como una emergencia de salud pública. La razón principal, el abuso de sustancias recetadas y el consumo de heroína que acabaron con la vida de casi 60.000 personas en Estados Unidos solo el año pasado. Por sobredosis, 91 vidas se extinguen a diario en el país. Pero lo que se esperaba era una declaratoria de emergencia nacional. Le preguntamos a Verónica Valderas Iglesias cuáles son las implicaciones de esta distinción entre emergencia nacional y emergencia de salud pública. Verónica.
Bueno, Lina, si hubiera sido categorizada como emergencia nacional, habría permitido destinar más fondos para tratamiento, para que se ampliara el acceso al fármaco naloxona, que es de hecho un antídoto para la sobredosis y para monitorear mejor la expedición de recetas para prevenir abusos. Ahora, en cambio, la designación de emergencia de salud pública se enfocará en expandir el acceso a tratamiento en lugares remotos y agilizar el proceso para contratar a médicos especialistas en opioides. Además, Lina, permitirá que los fondos de programas para pacientes con el virus VIH-SIDA se destinen a tratar sus adicciones. Las emergencias de salud pública generalmente expiran tras 90 días, pero bueno, según fuentes del gobierno citadas por la radiodifusora NPR, esta podría ser fácilmente renovada. La epidemia de abuso de opioides es ahora una emergencia de salud pública nacional y el presidente Donald Trump explicó su estrategia para combatirla.
Varios estados se han acercado a nosotros pidiendo ayuda y pueden esperar ver autorizaciones que permitan dar tratamiento a personas que lo necesitan. Y esas autorizaciones llegarán muy, muy rápido. No, como en el pasado, muy rápido. Poner fin a la epidemia requerirá movilizar al gobierno, las comunidades locales y organizaciones privadas. Requerirá la determinación de todo el país.
Los opioides son medicamentos que alivian el dolor, pero pueden tener serios efectos secundarios y cuando se combinan con otros fármacos pueden generar adicción. La epidemia de opioides en Estados Unidos cobró fuerza por el abuso de recetas de píldoras como OxyContin, explica el médico John Dombrowski.
Hay mucha presión en los médicos por las calificaciones de satisfacción de pacientes que dicen, estoy contento, así que si quiero un paciente contento, le daré lo que pide.
Pero cuando la gente no puede adquirir los opioides que son legales, recurre a alternativas ilegales que son más baratas, como la heroína, y las consecuencias son graves, dice la experta Becky Bond.
Tenemos un serio problema en este país con adicciones en general. No lo hemos tratado como el problema de salud que es, y por años lo hemos dejado hacerse más grande y más grande.
Y una nueva demografía está siendo afectada.
Está ahora impactando a adolescentes blancos de los suburbios y a gente que llama la atención en Estados Unidos, mientras que en el pasado mucha gente de color y otras minorías han padecido de estos problemas, pero no han recibido la misma atención.
Otra de las implicaciones del cambio de medida es que la emergencia nacional usaría fondos federales y la que declaró Trump este martes, la de salud pública, pone el peso de la financiación sobre los estados. El presidente Donald Trump nominó este jueves a un legislador estatal republicano de Miami como su candidato a la embajada de Estados Unidos ante la OEA. Carlos Trujillo ha sido legislador en Florida desde 2010 y era uno de los cuatro asistentes de la embajadora ante la ONU, Nikki Haley. Trujillo, de 34 años, es el nominado más joven a un cargo diplomático durante la administración de Donald Trump. Nuevas medidas de seguridad fueron adoptadas desde este jueves para el ingreso a Estados Unidos. Algunas de ellas son entrevistas que tendrían lugar en el aeropuerto desde donde parten los vuelos desde cualquier parte del mundo con destino a territorio estadounidense. Tanto los ciudadanos extranjeros como los nacionales serán objeto del escrutinio en 2.100 vuelos diarios. Los archivos clasificados del asesinato del expresidente estadounidense John F. Kennedy se abrieron este jueves al público. Por orden ejecutiva del presidente Donald Trump, la información revelada podría dar una nueva luz a teorías existentes sobre el asesinato del mandatario y que han fascinado a historiadores desde 1963.
El presidente John F. Kennedy fue asesinado el 22 de noviembre de 1963 en su automóvil, mientras paseaba por Dallas, Texas. Las historias y teorías sobre su muerte han sido un enigma para el pueblo estadounidense por años. Clint Hill, agente del servicio secreto, fue quien resguardó la limusina presidencial segundos después de que la bala impactó al jefe de Estado.
Pensé que probablemente era una herida fatal, pero no estaba seguro. Pero lo único que decía la señora Kennedy era, oh Jack, ¿qué han hecho? Y de ahí dijo, Jack, te quiero.
El reporte oficial Warren declaró que Lee Harvey Oswald actuó solo en el homicidio. Ahora, 54 años después, por orden del actual presidente Donald Trump, la información clasificada sobre el asesinato de Kennedy ha sido abierta al público. Larry Sabato, de la Universidad de Virginia, cree que los archivos podrían ser suficientes para reevaluar teorías existentes del crimen, sobre todo la información con respecto a las visitas de Oswald a las embajadas de la Unión Soviética y Cuba.
Quiero saber más sobre lo que en realidad supieron desde un principio y por qué, y si podemos descubrir eso de los archivos, no estuvieron dispuestos a comunicarse más entre ellos.
El público también duda del veredicto final de la investigación.
La proporción de estadounidenses que cree en conspiraciones ha llegado entre 60 y 75%. Entonces es claro que la mayoría de los estadounidenses no cree que Lee Harvey Oswald haya actuado solo.
A pesar de las varias teorías de conspiración que rondan entre los estadounidenses, hasta el momento no se conocen documentos que desmientan la conclusión de que Oswald actuó por su propia voluntad. Irene Serrano, Voz de América, Washington.
Más adelante, la Unión que quiere hacer fuerza por el TPS y quién recibe el mayor reconocimiento de la Unión Europea en derechos humanos.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
No obstante, las organizaciones sociales que apoyan la extensión del beneficio del TPS en Estados Unidos insisten en su pedido para inmigrantes haitianos y de los países del Triángulo Norte. Muchos dudan que la administración Trump extienda su aplicación.
La extensión de la medida de TPS para las personas que llegaron de El Salvador, Honduras y Nicaragua resulta una incertidumbre para la comunidad hispana. Nora Sándigo es directora de la organización American Fraternity y como nicaragüense reconoce lo que este beneficio inmigratorio hizo por sus compatriotas.
Les convirtió inmediatamente en personas que estaban autorizadas legalmente para estar en el país.
A través de esta ONG, Nora Sándigo ha conocido de cerca el drama de los inmigrantes inmigrantes y señala que la anulación de este beneficio va a causar separación de familias.
Le causaría muchos daños a todos los niños que nacieron de ellos, porque dejarían muchos más niños huérfanos, muchos más niños con problemas.
Abogados expertos en inmigración afirman que las economías de los países beneficiados por las medidas de TPS son favorecidas con millones de dólares a través de las remesas que son enviadas por los ciudadanos que residen en Estados Unidos. Esta es la opinión de Wilfredo Allen, abogado de inmigración, quien tiene pocas esperanzas de que este alivio inmigratorio sea extendido el próximo año.
Cuando tú piensas que los hondureños y los nicaragüenses han tenido TPS por casi 20 años, y los salvadoreños han tenido TPS por casi 15 años, te das cuenta que la razón que fueron prorrogados los TPS no fue por el huracán y por el terremoto, fue porque los gobiernos republicanos y demócratas estaban pensando, tenían la esperanza de una futura ley de migración.
En muchos círculos oficiales se ha señalado que el beneficio del TPS siempre tuvo como característica su provisionalidad. José Pernalete, Voz América, Miami.
El Parlamento Europeo otorgó este jueves el premio Sájarov a la oposición democrática de Venezuela. El reconocimiento es la máxima distinción que entrega la Unión Europea en materia de derechos humanos.
En Venezuela, la coalición opositora ha mostrado signos de división públicamente durante los últimos días, luego de la derrota electoral sufrida en las cuestionadas elecciones regionales. Eso no ha sido impedimento para que el esfuerzo realizado en pro de la democracia durante todo el año haya sido reconocido por el Parlamento Europeo. El organismo otorgó el premio Sájarov a la libertad de conciencia a la oposición representada en la Asamblea Nacional y varios políticos detenidos. Conocido el honor recibido por la oposición venezolana, en entrevista con La Voz de América, la legisladora Delsa Solórzano, integrante de la denominada Mesa de la Unidad Democrática, manifestó su gratitud.
Se otorga por el trabajo que hace la Asamblea Nacional en materia de derechos humanos, que es un trabajo que nos ha correspondido a nosotros llevar a cabo. Este premio, que es para los presos políticos, que es para los perseguidos, que es por la memoria de nuestros héroes caídos, que es para los exiliados, no es más que el reflejo de que el mundo sabe que en Venezuela no hay democracia.
El parlamentario Carlos Valero, integrante de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, destacó el valor e impacto de recibir este galardón.
Tomar como ejemplo lo que nos está diciendo la comunidad internacional en su conjunto, que necesita una oposición unida, que necesita una oposición que tenga un solo criterio, que necesitamos una oposición que acompañe al pueblo en sus querencias.
El presidente Nicolás Maduro, por su parte, aunque no se ha pronunciado sobre el premio, luego de un encuentro con gobernadores opositores, anunció una nueva era de convivencia con la oposición.
Puedo decir que la reunión fue cordial y además estuvimos conversando de los temas que ellos quieren adelantar como gobernadores de sus estados. Hablamos de la paz del país.
El galardón se entregará a la representación de la oposición en una ceremonia el 13 de diciembre en Estrasburgo. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Una nueva denuncia presentó la ONU sobre la sistemática violación de la libertad de expresión en Venezuela. Sus conclusiones van acompañadas de casos cada vez más frecuentes en los que periodistas que realizan investigaciones son amenazados y amedrentados.
El periodismo de investigación siempre ha sido acosado por los poderes que son mencionados porque no les conviene, obviamente, que la sociedad se entere sobre los abusos que cometen y sobre los crímenes que se cometen. He estado acosada, te digo que a veces me produce nervios el hecho de viajar y que de inmediatamente aparezcan, por ejemplo, en las redes sociales, en las lenguas, en los países donde yo estoy, cuentas falsas, lo que me están indicando que ellos saben dónde estoy.
Así lo explicó en conversación con La Voz de América vía Skype desde Canadá la periodista venezolana independiente Maybor Petit.
En una oportunidad recibí varios mensajes en los cuales se me advertía que mi familia ya había sido ubicada en Venezuela y que la iban a desaparecer, al igual que me dijeron que en Nueva York ellos tenían todo un séquito de personas que podían eliminarme.
Amenazas y violaciones a la libertad de prensa identificadas como un serio problema por David Kay, el reportero especial para la protección y promoción de los derechos de opinión y expresión para la ONU.
Aún más que en los medios de comunicación extranjeros, principalmente ha sido la presión contra los medios nacionales. Ha habido presión frente a las protestas contra los políticos de la oposición simplemente por su desacuerdo. Entonces, en general, en Venezuela vimos violaciones muy serias a la libertad de opinión y expresión. Y creo que una de las cosas obvias que vimos de la represión en Venezuela es que no resuelve los problemas políticos para el gobierno, en muchas formas los empeora.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Después de la pausa, vuelve a crecer tensión en Cataluña y un testimonio de éxito más allá de las estrellas.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La negativa de la dirigencia de la autonomía catalana de convocar elecciones adelantadas y de su presidente de acudir a la cita ante el Parlamento elevó en las últimas horas el nivel de tensión en España.
Miles de estudiantes catalanes protestaban por las calles de Barcelona en favor de la independencia de Cataluña y contra la autoridad central de Madrid, que quiere reducir el poder de la región. Entre tanto, este jueves, el presidente catalán, Carles Puigdemont, anunció que Cataluña no llamará a elecciones anticipadas y no disolverá el Parlamento. Dos cosas que habrían podido reducir la tensión con el gobierno español.
Saben que quería llamar a estas elecciones siempre y cuando hubiéramos tenido garantías de una vuelta a la absoluta normalidad. No hay garantías para justificar hoy el llamado a elecciones parlamentarias.
El temor es que, al permitir nuevas elecciones, sea más simple para España tomar control de la región y por eso el Parlamento catalán decidirá cómo responder a la toma de poder de las autoridades españolas.
Mi deber es intentar honesta y lealmente evitar el impacto de la aplicación del artículo 155 en nuestras instituciones. Esta es una aplicación ilegal, abusiva e injusta que busca aniquilar las tradiciones de los catalanes.
Puigdemont se abrió a la posibilidad de buscar una solución compartida a este conflicto político con Madrid. Ya se ha establecido que el Senado español aprobará la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, que permitirá a las autoridades centrales remover a Puigdemont y tomar el control de las instituciones políticas, administrativas y policiales de Cataluña. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Una astrofísica es la protagonista de la cuarta entrega de nuestra serie Si se puede, soy mujer, soy latina. Begoña Vila nos cuenta cómo ha logrado triunfar en un mundo que, aún en el siglo XXI, es dominado por los hombres.
Mirar hacia atrás en el tiempo. Lo que queremos hacer es ver cuando se formaron las primeras estrellas, las primeras galaxias.
Nos encontramos en la NASA. Vamos a conversar con Begoña Vila. Ella es una de las ingenieras que ha formado parte de la construcción del telescopio más grande de la historia, el James Webb.
¿Hay vida más allá de la Tierra? Dice Begoña que esta criatura de 7 metros podría ayudarnos a responder a la pregunta.
James Webb va a tener una capacidad muy buena para buscar planetas o para observar planetas alrededor de otros soles, como el nuestro, y comprobar la atmósfera de los planetas.
Mujer, hispana e inmigrante, forma parte del equipo de 1,000 personas de 20 nacionalidades que dan forma al nuevo ojo de la NASA. ¿Miedo? En absoluto, responde.
Lo importante es lo que sabes hacer y lo que vales.
Esta española de familia humilde asegura que en los detalles ves las diferencias aún existentes entre hombres y mujeres.
Sí que es verdad que aún tenemos un poco que el ser mujer para ciertos campos hay un poquito aún eso que tenemos que seguir haciendo, lo que sí que tienes la valía. Hay una reunión, ¿quién va a hacer el café? Pues Begoña, ¿no? Porque es la chica, aunque yo sea equivalente a todos los demás.
¿Cómo rompemos esa barrera?
A medida que tú ganas confianza en tú misma, pues más eres capaz de establecer así para continuar hacia adelante.
Le preguntamos abiertamente.
¿Ser mujer, Begoña, es un impedimento para crecer y desarrollarse profesionalmente en Estados Unidos?
Yo creo que para alguna gente puede serlo, pero no podemos pensar así. Yo diría que no, que tenemos suficientes oportunidades para decidir que no lo va a ser.
¿Cómo ves a las jóvenes latinas, a las jóvenes hispanas que llegan a Estados Unidos?
Se las ve con ganas, se las ve que quieren comerse el mundo y con este coraje que creo que es lo que necesitas.
Pues la medalla de Public Achievement.
Como prueba de su éxito, la agencia que puso al hombre en la luna la galardonó con uno de sus premios más prestigiosos, la medalla a la excelencia.
Súper feliz, es bueno, un honor ser parte de este equipo.
Begoña siempre tiene claro.
No te rindas, o sea, y que porque tengas un día mal o una semana mal, no es el fin del mundo.
Y nos cuenta que sintió vértigo cuando la NASA quiso que se pusiera al frente, pero ahora, 5 años después, se mueve como pez en el agua.
La NASA, y siempre piensas, y es algo que no lo piensas conscientemente, pero te va llevando la vida y ya cuando tienes la oportunidad, pues claro, las vas cogiendo, ¿no?, para llegar allí.
James Webb es un poderoso instrumento de observación jamás construido.
Un nuevo gran avance para la humanidad, para todo el mundo. Es un telescopio para todos. Todo el mundo puede pedir tiempo para observar en este telescopio. Entonces yo, pues, orgullosa e intentando, no sabes, hacer lo mejor que pueda para que vaya bien. Sí.
Nuestra serie culmina este viernes con el testimonio y las enseñanzas de una de las mujeres hispanas que más alto ha llegado en la política estadounidense.
En breve, un trasplante que revive más que la respiración. Y conozca a uno de los innovadores más jóvenes del mundo.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Más de $1.5 millones de dólares fueron pagados en una subasta por la fórmula de la felicidad. El documento es un corto escrito que Albert Einstein le dio a un mensajero en Tokio. El escrito asegura que una vida sencilla y tranquila aporta más alegría que la búsqueda del éxito en un desasosiego constante. Miren hasta dónde puede llegar el éxito de los trasplantes de órganos. Testimonio de ello es el caso de una cantante de ópera quien hace 5 años recibió un doble trasplante de pulmón y regresó al escenario para cantar con la hija de su donante.
Para la cantante de ópera y receptora de trasplante de pulmón, Charity Tillman Dick, cantar una vez más parecía imposible.
Cuando me desperté no podía respirar, todavía estaba en un respirador. Fue después de este coma de 34 días, así que todos mis músculos se habían atrofiado. No podía caminar, no podía hablar, no podía comer, no podía hacer nada. Apenas podía moverme más que pestañear y podía mover mi cuello un poco.
Pero desde que recibió sus nuevos pulmones en 2012, ha trabajado para volver aquí.
Era este pequeño jirón de voz, así que comencé a cantar todos los días y doblé la cantidad de tiempo porque primero, completar una canción corta era agotador, pero es increíble lo que podemos lograr cuando trabajamos duro y con determinación.
Ella se unió en el escenario con la hija de la mujer cuyos pulmones recibió.
Pude conocer a la hija de mi donante unos 10 meses después del trasplante y nos hemos convertido en amigas maravillosas y hoy vamos a cantar juntas. Estar ella en mi vida y tener los pulmones de mi madre me ha impactado de manera profunda porque es casi como si siempre hubiese querido haber cantado con mi madre. Tengo los pulmones de una inmigrante. Respiro porque alguien vino a este país para encontrar una vida mejor.
Henry Llanos, Voz de América.
Esta historia nos presenta a quien podría ser catalogado como el científico más joven del mundo. Con un método para detectar plomo en el agua, un niño de 11 años ganó el reto para jóvenes científicos de Discovery Education.
Tetis consta de 3 componentes principales. Un cartucho desechable que forma un circuito con el procesador Arduino, que tiene expuesto nanotubos de cloruro. El dispositivo central tiene el procesador, una extensión Bluetooth, batería de 9 voltios y una ranura para ingresar al cartucho desechable. Y por último, un teléfono inteligente, que se conecta a través de Bluetooth para mostrar los resultados.
Gitanjali Rao, de 11 años de edad, de Lone Tree, Colorado, quería resolver el problema del plomo en el agua potable.
Tras seguir la crisis del agua de Flint, Michigan, durante aproximadamente 2 años, me di cuenta de que quería crear un dispositivo para ayudar a mis padres con pruebas rápidas de plomo en el agua.
Rao llamó a su dispositivo Tethys, en honor a la diosa griega del agua dulce, y dice que solo lleva unos segundos determinar si el agua es segura.
Lo que debes hacer es sumergir primero un cartucho desechable, que se puede quitar y conectar fácilmente al dispositivo central en el agua que deseas probar. Luego, simplemente abra la aplicación del celular y verifique su estado y parece que el agua en este contenedor es segura.
Tardó 5 meses en hacer Tethys de principio a fin.
Fallé muchas veces y fue frustrante, pero sabía que era solo una experiencia de aprendizaje, haciendo aún más pruebas y recibir consejos de mi mentor también. Por lo tanto, nunca tenga miedo de intentarlo.
Rao planea invertir la mayor parte del dinero del premio de $25,000 a su proyecto, con la esperanza de que Tethys esté disponible comercialmente. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Una joven, hablando de mujeres exitosas, y con agricultores estadounidenses que este fin de mes celebran sus fiestas, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Además de concursar por recoger la calabaza más grande de sus sembrados en el estado de Oregón, toda la comunidad se vinculó a la fiesta con una carrera de botes que simuló sus productos agrícolas. Pero como todo está relacionado con la fiesta del 31 de octubre, los competidores también usaron disfraces que este año incluyeron al Capitán América y desde ya a Papá Noel. Les informó Lina Correa.